Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
El Valencia, colista de primera, y el Levante, líder de segunda, hacen sus respectivas comidas de equipo. Es nuestro titular a este miércoles 18 de septiembre. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en iVoox. La coyuntura es bien diferente. En el Valencia, con 1 de 15, con las bajas, con el escandaloso torbellino Rafa Mir, con el calendario que se viene encima, la plantilla ha decidido cerrar filas y recuperar la esencia de lo que le ha funcionado. Un vestuario unido, comprometido. Ahora estamos con Iván Raez, que nos cuente. También os hablaremos de la creciente preocupación del Valencia con la espalda de André Almeida. Hoy, sexto día al margen del grupo, de lo que no era nada o poca cosa, hemos pasado a un tema delicado dentro del club. Recordemos que se perdió casi 5 meses de la temporada pasada por estos problemas y el castigado Rafa Mir, que sigue apartado. Aún no ha empezado su reintegración en el grupo. Dijo Baraja que sería a lo largo de esta semana. De momento, aún no. En el Levante, también comida de equipo. Aquí son todo vino y rosas, con Carlitos Álvarez de hombre de moda. Os contamos el lunes que su cláusula de 15 millones en segunda y de 25 en primera, y ese porcentaje de venta que se guardó el Sevilla, un 40% hasta el 2025 y un 30% a partir de 2026. Pues más noticias nos cuenta Pedro Zamora sobre el zurdo. No está pasando desapercibido su arranque de temporada espectacular, y Santi Denia piensa en él para la Sub-21. Ahora nos cuenta Pedro Zamora. Por cierto, hoy se presenta el libro Francisco Fenollosa, de sangre azul y grana, de nuestros compañeros Alberto Gil y Chimo Ballesta, sobre la persona, diría yo, más querida por el levantinismo, su presidente de honor, que ahora nos contará cómo vive el momento del equipo y también la previa de la presentación de su biografía. Y en baloncesto, el Valencia Basket disputa esta tarde a las 7 en Teruel su sexto y último partido de pretemporada contra el Casademont Zaragoza de Bojan Dubljević. El equipo sale hacia la capital turolense a las 3:30 en bus, y hay novedades respecto a la última convocatoria. Matt Costello ha entrenado esta mañana y jugará porque el tendón de su rodilla está mejor, pero Ethan Hubb, que parecía que se iba a apuntar a este partido ayer, pues no. Si viaja, no se vestirá porque sigue débil de ese virus que ya le dejó apartado del viaje a tierras gallegas este fin de semana. Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, el que capitanea Hugo Ballester, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Iván Herraiz. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Javi García. Una vuelta por el circuito y pisamos a fondo.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
Cuatro minutos sobre las 2:30 de la tarde. Ahora enseguida saludamos a Iván Herraiz. Antes, Pedro Zamora, Rafa Villarejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
La última, la del equipo. Ahora estaremos en esa comida de conjura que yo creo que... A ver, todas las comidas suelen ser de confraternización, de hacer grupo, pero en este momento yo creo que también es una manera de escenificar que hay voluntad desde dentro del vestuario, que se han dado cuenta que la situación es importante, que la alarma parpadea, y que después de lo de Rafa Mir, del 1 de 15, etcétera, etcétera, toca un poquito hacer piña.
Bueno, y que los entrenadores, y eso lo sabes tú mejor que yo, tienen que dar, por decirlo de alguna manera, palo y zanahoria, ¿no? Y después de las broncas vamos a entrecomillarlo, en el vestuario de Baraja la semana pasada. Hoy toca, a pesar de que seguramente no es para estar de risas, pero toca pues una... un entrenamiento más distendido, que también es ir de comida, y es lo que seguramente está buscando el cuerpo técnico, que pase la tormenta cuanto antes de lo ocurrido en los últimos 15 días, que, insisto, haya calado el mensaje de Baraja, que fue muy contundente y con tono alto dentro del vestuario, y que todo eso se vaya a suavizar de alguna manera, que, insisto, no es para estar de risa, pero sí suavizar el tono, para que el grupo haga piña en torno a una mesa, como suele ser habitual, temporada tras temporada, y se hace a lo largo de la temporada en varias ocasiones, pero como tú bien dices, esta tiene unas connotaciones especiales, y seguramente pues eso es lo que busca el cuerpo técnico. Al final, la fórmula mágica, bronca o no, es que lo que decíamos ayer, la pelotita entre, pero seguramente pues yendo todos a una, será más fácil lograr el objetivo.
Pedro, la coyuntura es totalmente diferente en el Levante, claro. Decía yo que estamos de vino y rosas, y así es, porque estamos hablando del líder o colíder, que ya sé que te gusta decirlo, de la segunda división A, y ahora mismo pues esta comida lo que hace es un poco redundar en el buen rollo que se respira cuando se gana.
Sí, estas cosas ya sabes que las hacen 23 veces al año, pero suelen ser solo noticias cuando las cosas van muy mal o cuando van muy bien. En este caso, pues lo que estáis comentando del Valencia, las cosas van desafortunadamente muy mal. En el Levante, pues también comen muchas veces juntos, pero bueno, hace bien el Levante en aprovechar el tirón en el momento en el que están, de poder ser líderes en solitario el próximo sábado si ganan y fallan los demás. Y han publicado unas fotos muy chulas de los jugadores comiendo muñol, unas cuantas paellas, cuento hasta 5, de una forma tranquila, degustando una paella valenciana, allí todos juntos, celebrando el coliderato y el buen momento. Es que siempre hay que celebrar, hay que encontrar siempre una buena excusa para abrir una botella de vino y champán. Bueno, el que no beba, pues que coma solamente y beba agua. En este caso, los jugadores del Levante, lógicamente, aquí veo mucha agua y mucha Coca-Cola para acompañar la paellita.
La comida del colista de la primera división, el Valencia, la del líder, colíder de la segunda división, el Levante, obviamente en coyunturas, en contextos absolutamente diferentes. Vamos al Valencia otra vez. Rafa, tú ya nos lo decías, hoy ha vuelto al trabajo después del día libre de ayer para preparar ese partido del sábado contra el Girona, esa final de la que ayer ya hablamos, que por desgracia llega demasiado pronto para el Valencia por ese punto pírrico que lleva sumado en las 5 jornadas anteriores. Y yo decía que las miradas están puestas en la enfermería. Tú ya nos lo decías el otro día, el tema de Almeida es más serio de lo que querían hacernos ver.
Bueno, sí, porque la semana pasada te respondían cuando preguntabas al club de manera oficial qué le pasa a Almeida. La respuesta es la misma que cuando preguntas en el día de hoy. La semana pasada nos decían que no descartaban al portugués para el Metropolitano y no jugó. Y hoy preguntas por Almeida, sexto día consecutivo que no entrena con el grupo.
6 días, ¿eh?
Y te responde lo mismo, que no está descartado para Girona. Claro, ya no sabes a qué cogerte si sigues las fuentes oficiales del club. Evidentemente que no es lo mismo la semana pasada, que acaba de reconocer esas molestias en la espalda, que el día de hoy, que ya ha habido una evolución y que sobre todo 6 días sin entrenar con el grupo, pero 6 días trabajando con los fisios mañana y tarde y evidentemente trabajando sobre esa lesión. Descartado, yo no creo que esté para el Girona, pero hay preocupación, como decías.
Si tuvieras que poner el listón,
bueno,
a esa preocupación,
pues si te fías de lo que dicen, no están preocupados. Si te fías de lo que dicen, yo tengo que hacer mi trabajo y tengo que preguntar, y ellos dicen que no hay preocupación. Pero si escarbas un poquito, más allá de la información oficial, la preocupación existe desde el minuto uno, y aquí lo dijimos desde el primer momento. Existe porque hay un antecedente que es muy importante, es decir, no es un antecedente de una molestia de 2 semanas, es un antecedente de una fractura de vértebra de 5 meses, que le tuvo alejado lejos de los terrenos de juego, y aunque no es la misma lesión, que en eso tiene razón tanto el club como Baraja cuando lo dijo el otro día en rueda de prensa, sí es en la misma zona. Entonces, si es en la misma zona, pues todos los conductos están unidos y evidentemente eso hace que haya una preocupación, que si se hubiese lesionado el tobillo, por decir de alguna otra parte del cuerpo. Preocupación hay, conforme van pasando los días y la molestia, el dolor no remite, lo hay en aumento, y sobre todo porque la espalda va muy en función de lo que le pasó la temporada pasada, si recuerdas. Supimos de molestias de la espalda cuando ya profundizaba un poquito, porque llevaba 10-12 días fuera del terreno de juego. Ya te explicaban que eso dependía de, uno, el umbral del dolor del futbolista, y dos, de cómo se levantaba ese día, porque la espalda, y lo sabes tú, eres el ejemplo en el día de hoy. La espalda, pues un día te levantas mejor y otro día peor, y tiene muchos condicionantes, el tiempo, por ejemplo. La climatología.
Sí, pero aquí hay un matiz que tú lo has dicho, Rafa, que es la fractura de una vértebra.
Es que, claro,
eso tiene que consolidar bien, que por eso consolidaré bien. Por eso el proceso es tan largo, esos 5 meses, vuelves a jugar, pero claro, ese tema está ahí. O sea,
no, si yo te estoy hablando de antes, claro, de claro, conocer, claro, que si recuerdas, esto es lo que te contaba el club, que es lo que te cuenta ahora, que un día por la mañana se levanta con más molestia y otro con menos. Todo eso derivó, después de mes y medio, en una entrevista a pie de campo, imagino que sería Movistar o Endazón, no sé quién hiciera el partido de aquello, entrevistando al propio Almeida, y Almeida hablando abiertamente de una fractura de vértebra cuando el club lo había ocultado el mes y medio anterior, contándote lo que ahora te está contando. Por eso, el listón de preocupación, ellos dirán que no hay preocupación. Hombre, la lógica de cuando un jugador se lesiona y está apartado. Pero a mí me consta que hay una alarma encendida, no voy a dramatizar tampoco, pero una alarma encendida por, insisto, repetir la zona que ya le llevó de cabeza la temporada pasada.
Es un tema delicado, el de André Almeida, y como tal se está tratando con mucha prudencia desde el propio club. La enfermería sigue centrando todas las miradas de cara a ese partido contra el Girona. Uno es André Almeida, Hugo Duro, su situación...
Hugo Duro no
sabemos
llega.
Que no va a llegar.
No llega, él quería estar frente a Osasuna, ahora ya se habla del siguiente de la Real Sociedad. El futbolista es verdad que ha contado que se ha molestado un poquito, porque hablamos de un mes, porque lo comparábamos la lesión del sóleo a la de Canós, y Canós estuvo 29 días, y el futbolista ha dicho que ni mucho menos va a estar un mes, que quiere acortar plazos. Bueno, vamos a ver, ojalá. Claro. De momento, ahora se marca la Real Sociedad y entonces cumplirá casi 3 semanas de baja. Así que si no va a ser un mes, van a ser 3 semanas. Ojalá vuelva cuanto antes y efectivamente pueda ser incluso antes, si pudiera estar contra Osasuna, aunque parece complicado porque, lo dijimos también, el sóleo es muy, muy difícil de recuperar y cuando lo recuperas bien te está dando dolor de cabeza toda la temporada. Entonces, por ahí la precaución de los médicos frente a la voluntad de volver de Hugo Duro para ayudar al equipo.
Y luego una cosa es la enfermería y otra Rafa Mir. Rafa, ya sé que está castigado. Ya sabemos todos que el castigo, digamos, de partidos oficial acaba este sábado contra el Girona. Pero también que Rubén Baraja, y tú nos lo dijiste ayer y antes de ayer, cuando hablamos del tema, no tiene muchas ganas, ¿no?, de reintegrar a Rafa o está perezoso con el tema. Como él dijo el viernes en la previa del partido contra el Atlético de Madrid, que esta semana o a lo largo de esta semana el futbolista murciano se iría reintegrando en la disciplina del grupo, verle apartado después de ese día libre y después de que el lunes estuviera en gimnasio, a mí por lo menos me sigue chirriando.
A ver, aquí hay dos cosas. Una es, Baraja quiere ser muy estricto con la sanción, porque rebajar un poquito esa sanción significa un mal gesto de cara al resto del vestuario, porque la sanción a Rafa Mir, más allá de que esté justificada o no, que yo pienso que está justificadísima, se ha cogido como un escarmiento y un toque de atención al resto del vestuario, y por eso no puede rebajar ni un día. Más allá de eso, yo creo que los tiempos los tiene marcados perfectamente el técnico y va a apurar hasta el final de semana para reintegrar a Rafa Mir por una cuestión de que no parezca que... sí, las sanciones de dos partidos, pero imagínate que el lunes ya está entrenando con el equipo. Al final le daríamos nosotros una normalidad a una situación que, insisto, Baraja quiere que sea un escarmiento, y entonces diríamos, bueno, si al final ya está entrenando con el equipo. Entonces, por eso lo está alargando.
Sí, pero que como es el propio posible. Baraja el que dice que a partir de esta semana lo reintegrará, claro, estamos esperando a partir de esta semana, y dices, ¿para qué tardas en reintegrar al jugador sabiendo que no va a jugar contra el Girona?
Y él te dirá, ¿vale? Y él te dirá que lo estoy reintegrando, lo que pasa es que lleva 3 semanas inactivo y lo tengo que reintegrar poco a poco en el trabajo de gimnasio y tal. Y luego, es verdad que en el entorno del futbolista se está hablando de unas molestias, pero a mí lo que me cuentan es que esas molestias, que me dicen que es en el tobillo, las arrastra de la pretemporada, ya viene con esas molestias, pero cuando empieza la temporada, el futbolista ya está recuperado. Que se hayan reproducido, no lo sé. Las 3 primeras jornadas fue titular, hasta que perdió la titularidad contra el Villarreal. No sé si le queda algo residual de aquellas molestias en el tobillo y por eso se está teniendo un poquito más de precaución con Rafa Mir. Yo creo que todo confluye, pero que, vamos, antes del final de semana lo más normal es que ya veamos un día pelotear al menos los rondos con Rafa Mir.
Con si empieza con los lesionados, primeros ruedas de pase, luego estás de comodines en los rondos y ya...
Bueno,
ya veremos. A ver el plan Baraja para Rafa Mir. Ayer hablábamos sobre la situación del Valencia, la del propio técnico, la de Rafa Mir. Yo me gustaría escuchar al entorno, ¿no? A compañeros de otros medios a los que solemos pedirle opinión. Unos consejos y nos vamos con Nacho Sánchez de Relevo y también con Salva Folgado, uno de los mejores periodistas de esta ciudad.
Edauto ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino. Sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Atención, agricultor. ¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Rex 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
Este verano viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedat Import y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedat Import, Maestro Rodrigo 26, Valencia. Este verano, hazlo especial con tu nuevo MG. De Vedat Import.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Doce minutos para las 3 de la tarde. Tiempo para la opinión. Saludamos a uno de los mejores periodistas, como digo, de esta ciudad, Salva Folgado. Buenas tardes, buena vesprada.
¿Qué tal, Fermín? Buenas.
Y a uno de los blue chips, de los jóvenes que vienen con fuerza en la redacción de Relevo, Nacho Sánchez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, quería preguntaros un poco por la actualidad del Valencia. Ayer la estuvimos aquí repasando, ¿sabes? Un poquito haciendo radiografía y valoración de daños y previsión de riesgos. Y hoy la noticia del día es esa comida de conjura, que un poco viene a escenificar esa sensación de que el equipo no está bien, de que ha habido mucho torbellino, mucho ruido alrededor del mismo, sobre todo, primero por la situación deportiva, después por todo lo que siempre genera un asunto tan feo como el de Rafa Mir, que yo creo que viene un poco a culminarse con esa imagen mala, floja, de poca tensión competitiva, de mandíbula de cristal del equipo, ¿no? No sé, vosotros entendéis, ¿no? Esta comida de conjura un poco, también un poquito como para unir filas. Salva.
A ver, yo creo que es una buena medida. No sé si ha sido cosa de los capitanes o de Baraja, incluyo que será cosa del cuerpo técnico, Fermín, pero bueno, teniendo en cuenta que el partido este fin de semana creo que no podemos catalogarlo todavía porque es muy precipitado y tienen jornadas por delante como una final, sí que es un partido clave donde el Valencia tiene que aprovechar para, bueno, pues delante de su público impulsarse hacia arriba en la tabla de clasificación. Al final estas cosas sirven para descensar al grupo y para que, bueno, pues después de la comida de hoy, mañana la vuelta a la tensión competitiva pues sea como más positiva, ¿no? Es significativo, ¿no?, que tan pronto que a estas alturas ya de temporada, 5 jornadas de liga, el equipo realice una comida para conjurarse, teniendo en cuenta lo perjudicial de la clasificación. Pero bueno, me parece una buena medida anticrisis por parte de Rubén Baraja.
Anticrisis. Nacho, ¿está el Valencia ya en ese punto de necesitar comida de conjura?
A ver, yo creo que sí, por un poco toda la situación, no solo por los puntos cosechados, o el punto cosechado más bien, también por toda la situación, eso que hablaba Salva, el caso de Rafa Mir, y sobre todo porque, bueno, el año pasado, con sus más y sus menos, siempre la mayoría de medios que cubrimos el Valencia elogiábamos, ¿no?, el buen ambiente que había en el vestuario y cómo eso ayudaba a que todos los jugadores dieran un poquito más de lo que a lo mejor podían. Y mira, evidentemente ningún jugador va a pasar de ser lo que es ahora a ser un jugador super top. Tampoco van a llegar fichajes. ¿Y qué pueden hacer ahora mismo los que están ahí dentro? Pues yo creo que intentar recuperar lo que está en su mano, que es ese buen ambiente que les hacía a todos pues dar un poquito más, ¿no? No ver ese Valencia tan solidario en el que un compañero mataba por otro. Y es verdad que ha habido partidos esta temporada en la que no hemos visto eso. No hemos visto esa solidaridad en el campo, que es verdad que también es fruto de lo que decía Salva, de la tensión competitiva, pero yo creo que también va de la mano, ¿no?, con el ambiente que hay ahí dentro. Si tú tienes una relación mucho mejor con tu compañero, te va a costar menos, ¿no?, matar por él en el terreno de juego. Y creo que eso, yo siempre soy crítico, pero con la plantilla me gusta separar un poco lo que está en su mano y lo que no. Y creo que eso sí que está en su mano. Entonces, que ellos pongan todo de su parte. Si luego pues no da lo que la gente espera o luego el Girona te gana porque tiene mejor plantilla, pues vale, pero que al menos lo que esté en su mano la plantilla lo haga, y creo que esta comida pues es un buen síntoma de eso.
Tengo por aquí a Pedro Zamora y dice que no le gusta unir temporadas, pero es una realidad que el Valencia no gana desde abril.
No, a mí no es que no me guste, es que los entrenadores lo odian profundamente.
Pero entonces, que cuando lo decimos tú también.
Ya, no, yo lo digo porque como sé lo que piensa el entrenador, pues ya te digo que me refiero no este. Este también. Pero en general, los entrenadores odian que les recordes.
Si separamos los partidos de la temporada pasada de los de este, en cualquier caso, la situación es 1-15.
Sí.
¿Para vosotros, alarma encendida o es demasiado pronto?
Yo es que creo que Pedro acaba de dar con la clave de la situación, porque siento grave que el Valencia solamente ha sumado un punto de 15 posibles. Lo que ocurre es que sí, echas la vista atrás, coincido con Pedro, aunque a los entrenadores no les gusta, pero si echas la vista atrás, el entrenador es el mismo, la plantilla prácticamente es la misma, incluso con mejoras en determinadas posiciones, pues el equipo no gana desde abril, pero es que Mestalla no gana desde febrero o marzo, no recuerdo exactamente si fue en febrero o en marzo, y se habla muchísimo de la necesidad de aprovechar Mestalla, del efecto Mestalla, del fortín de Mestalla, etcétera, pero el equipo ahí es incapaz de ganar. Por lo tanto, Fermín, siendo preocupante la situación actual, lo que preocupa es que si echas la vista atrás, bueno, pues el Valencia no gana desde abril, por lo tanto, ha empezado esa temporada con la misma inercia negativa de cómo concluyó la pasada campaña. Yo creo que eso es realmente lo preocupante del arranque de esta temporada, es que se parecía al final de la pasada campaña, y con una plantilla, pues, repito, mejorada en varias posiciones.
Yo sí, sobre este respecto, lo que decía Pedro, yo estoy de acuerdo en que, bueno, en clave puntos, entiendo que Baraja no quiera juntar, no quiera ver ese 13-36, incluso, venga, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía, vamos a decir que en clave dinámicas tampoco. Venga, le voy a dar eso a... que entiendo que a los entrenadores no les gusta, pero yo tengo la sensación que desde el partido que el Valencia pierde contra el Betis, que es, digamos que fue, entre comillas, la final por Europa, ¿no? Estaremos de acuerdo que a partir de ese día el Valencia ya, pues dice, vale, ya no llegó a Europa, se medio acaba la temporada. Yo es que tengo la sensación de que al equipo ya no le duele perder puntos. Si os acordáis, hasta ese partido, el Valencia se mantenía en partido en todos los encuentros que disputaba y acababa arañando un empatito, acababa, oye, pues un puntito por aquí, otro por allá. Y yo creo que como a partir de ese momento ya se medio acabó la temporada, pues mira, ya cosechaste una derrota ante el Alavés, si no recuerdo mal. Un empate ante el Rayo en casa. Y yo creo que el equipo se ha acostumbrado a no ganar. Y eso es peligrosísimo, que es verdad que esta plantilla tampoco había ganado una barbaridad, es decir, estaba ahí bien, pero el balance tampoco era pues de un equipo Champions, evidentemente. Pero mira, te lo matizo, se ha acostumbrado a no sumar, y Baraja dijo una frase en una rueda de prensa, no recuerdo cuál es, no fue la del Atleti, creo que fue la del Athletic Club, que dijo, nos tiene que doler. Y yo eso lo veo importante, porque sí que tengo la sensación de que, ¿cómo decirlo?, que al equipo le cuesta...
Que se ha conformado, bueno, Nacho.
Exacto. Y yo creo que ese es un punto importante, porque al final, el año pasado, contra los mismos rivales que ha jugado el Valencia, solo ganó a uno de ellos, que fue al Villarreal. Y podemos decir que fue el partido que este año más ha merecido ganar. Pero mira, contra el Athletic rascó un empate, contra el Barça rascó un empate. Y al final esos empatitos son los que te construyen el colchón.
Ahora os pregunto enseguida más cosas, y además sobre ese mentón competitivo del Valencia, pero nos vamos a las puertas del restaurante donde está celebrándose esa comida de conjura de la plantilla del Valencia. Iván Herraiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas.
No está el cuerpo técnico en la comida, ¿no?
Bueno, la previsión era que sí, que estuviera el cuerpo técnico, que hicieran piña, tanto los jugadores como el cuerpo técnico. En cualquier caso, lo que sabemos es que están desde hace ya pues prácticamente más de media hora 45 minutos, que esté presente tanto la plantilla como el cuerpo técnico para poder en este sentido pues aunar fuerzas en este punto en el que estamos ahora, sobre todo después del caso Rafa Mir. Independientemente de lo deportivo, yo creo que aquí lo que verdaderamente ha quedado trastocado ha sido el sentir del vestuario. Y bueno, pues la paz que la temporada pasada, que los años anteriores ha llevado al éxito y ha sido un poco el secreto de este equipo joven que se ha unido y que ha sumado piezas, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido estamos aquí pendientes, acabamos ahora mismo de llegar a esta comida y te vamos contando todo lo que vaya sucediendo.
Pregunta, Iván, tenemos la sospecha de que el cuerpo técnico no está, que es solo de jugadores, pero como te hemos pillado ahí a contrapié aparcando...
En el coche me tienes ahora mismo conduciendo todavía.
Por eso.
Con mucho cuidado,
Que te hemos pillado ahí a contrapié, pero la información que tenemos es que el cuerpo técnico no está y que es solo comida de jugadores, que ellos lo han planificado y que con el visto bueno, evidentemente, del cuerpo técnico, es una conjura de solo de la plantilla. Y ahora mismo se le ha calado el coche. Y la batería del Quantum.
Oye, yo que soy padre de niños y ya que conducen, vamos a dejar a Iván que aparque tranquilo, que ya está ahí en la puerta del esto, y ahora que nos vuelva a contar las últimas novedades. Nos habíamos quedado en esa sensación de...
Igual el cuerpo técnico va a tomar café solamente, ¿no?
Ah, bueno, puede ser.
Pero de todas formas, Fermín...
Apagar. Dime, Nacho.
Sino que hilándolo con que no esté el cuerpo técnico, al menos de primera, yo creo verdaderamente que, al menos, o por lo que yo percibo, el problema yo no lo he visto tanto, o problema, o el ambiente enrarecido no lo he visto de la plantilla hacia Baraja. O sea, lo he visto más, pues dentro, a raíz de lo que ha pasado con Rafa, pues bueno, diferentes piques, pero yo creo que ha sido más entre lo que es la plantilla, por eso yo veo verdaderamente
totalmente,
coherente.
Totalmente.
Porque sí, veo... Yo veo a un Valencia que Baraja el día del Athletic les dice, vamos a volver a jugar más juntitos, y pierdes ese día. Pero, por ejemplo, ya no es el Valencia ese abierto que vimos en Vigo. Contra el Villarreal, hace lo que les pide el entrenador. Y luego contra el Atlético de Madrid, yo ahí no tengo nada que decir. Pero que como ha dicho Rafa, o sea, la cosa es más entre ellos. Y por eso yo veo lógico que Baraja, o les dé un poco de espacio. Y si luego va, pues también. Pero que no es que yo haya visto un Valencia que... esté mal con la plantilla hacia su entrenador, sinceramente. Y me alegra que Rafa Yoque también.
Yo creo que en eso estamos más o menos todos de acuerdo. Lo que también, no sé si vosotros percibís también, que a raíz del último partido, que eso es algo que nos cuestionamos aquí en esta mesa, Baraja había apretado un poquito a los jugadores y cuestionábamos si eso, con esta plantilla tan joven, tan tierna, iba a funcionar o no.
Pero Nacho, que tiene muy buena información, no está hablando por hablar y habla con la información detrás, lo que pasa que se puede leer hasta donde se puede leer. Y evidentemente, lo contamos aquí la semana pasada, el asunto de Pepe Lu pues había chirriado un poquito porque en el vestuario pensaban que igual se había pasado de frenada, por eso Pepe Lu pide perdón a los jugadores, porque es verdad que el mensaje en el fondo es tal cual y por eso lo secunda el propio Baraja, pero en la forma
eso es.
A Pepe Lu le atropella las tres frases que el club le dice en la puerta de la tienda y las traduce como las traduce y le sale después su propia cosecha y después se da cuenta que aquí contamos que no puede decir, por ejemplo, ya es mayorcito, esa frase, por ejemplo, ha molestado. Entonces hay información detrás de lo que está diciendo Nacho y por eso tiene mucho sentido lo que nos están contando de que el cuerpo técnico no esté y que sea más una conjura de jugadores, porque efectivamente los futbolistas están plenamente con Baraja y creen a pie juntillas con el discurso tanto futbolístico como de vestuario del entrenador de Vallisoletano.
Si la plantilla está con Baraja, ¿por dónde pasa la situación para que esto cambie?
Bueno, yo creo que para empezar, no quiero sonar que me agarro a lo positivo, para empezar por el calendario, que se amaine un poquito. Evidentemente el Valencia ha hecho cosas mal, pero es verdad que ha jugado contra equipos que a la mínima que hacías algo mal te castigaban. El Leganés a la mínima que hagas algo mal no te va a castigar, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Y luego también, pues, yo vuelvo a la mía. O sea, Baraja que exija lo suyo siempre. No, tampoco Baraja es Sachi, ¿no? No hay un sistema, ¿no? Les exige sacrificio, correr, solidaridad con el compañero, ir a muerte. Y insisto, yo creo que si hay un muy, muy buen ambiente ahí dentro, por eso Baraja siempre cuida tanto el ambiente ahí dentro, yo creo que habrá una mejora. Sinceramente, lo creo.
Salva, ¿tú crees que es solo cuestión del calendario?
A ver, yo creo que el calendario ayuda porque mi reflexión es, este verano cuando todos conocimos el calendario,
lo
claramente, ¿cuántos puntos pensábamos que iba a llevar el Valencia a estas alturas después de jugar contra el Atlético de Madrid o incluso contra el Girona? Yo creo que las previsiones de todos eran negativas. Por lo tanto, evidentemente, cuando se aligere de alguna manera la carga del calendario, creo que eso va a ayudar al equipo, Fermín, pero creo que lo que necesita cuanto antes es romper a ganar, porque pese a que creo que con Nacho también ahí coincidimos, que hay muchas plantillas en primera división que son peores que las del Valencia. El Valencia necesita una victoria, romper a ganar cuanto antes, para no verse con los pies metidos en el fango del fondo de la clasificación permanentemente, porque a partir de ahí es probable que ya no sepa salir, pero creo que hay plantillas que son muy inferiores a las del Valencia. Lo que ocurre es que han comenzado mejor esta temporada. Y luego, volviendo a lo que estabais comentando de Pepelu, me gustaría volver a hablar de ese tema, pero es que la gestión de esta crisis reputacional en el Valencia del tema Rafa Mir ha sido espantosa, pero hasta el punto de provocar un problema en el vestuario. O sea, si en un sitio donde no tenías problema, que era el vestuario, sí, has generado un problema dándole la palabra a Pepelu en lugar de que saliese el portavoz Javier Solís, la presidenta, aunque la presidenta evidentemente no iba a salir, pero bueno, Javier Solís, el portavoz, o incluso el director deportivo, a tratar abiertamente ante los medios de comunicación este asunto. No obligar a hablar a un capitán al que, bueno, como ha dicho Rafa, pues le atropello esa responsabilidad porque tampoco supo expresarse convenientemente.
Bueno, pero eso es muy del local management, ¿eh? Que Baraja de la cara por todos y en este caso, pues, a Pepelu.
Claro, primero Pepelu y luego Baraja.
Sí, sí. No, pero te hablo que en el 99% de las situaciones siempre es Baraja y en este caso, pues, por cronología pura y dura, que Baraja no hablaba hasta el viernes en Paterna, previo al Atlético de Madrid, pues habló Pepelu y pasó lo que pasó.
Déjame que haga un alto, perdona que te interrumpa, pero Iván me está pidiendo paso porque la noticia está allí y la noticia hay que contarla desde allí, tal y como vamos conociéndola, Iván.
Sí, en el parking del restaurante están los coches de los miembros del cuerpo técnico del Valencia, empezando por Baraja, siguiendo por Chema Sanz, vemos también al del doctor Aliaga, al del doctor Pedro López Mateo, es decir, el cuerpo técnico está aquí presente.
Cuerpo técnico y cuerpo médico.
Cuerpo técnico y cuerpo médico.
Luego, salvo ya que haya ido antes a dejar los coches y mañana vuelvan a por ellos.
Por al despiste y demás.
Estamos con la información en directo. A mí me han dicho que no estaban, tú estás allí, cuentas que están los coches. Pues evidentemente la información está allí y hay que contar la del lugar de los hechos. A lo mejor lo que ha dicho, no sé si ha sido Nacho o Salva, es que están comiendo en otro comedor y acuden al café.
¿No?
Y acuden al café. No lo sé. Pero bueno, hay que contar las cosas evidentemente tal y como las vamos conociendo. Aquí no nos escondemos.
No, pero que de todas formas eso no cambia, la detección del problema interno que estábamos haciendo. O sea, a mí este no esté, yo sigo diciendo lo mismo y creo que vosotros también, que
sí.
El tema era entre ellos, o sea, que no cambia una cosa u otra.
Hablábamos de Rubén Baraja, ¿entendéis las críticas al míster por el bajo rendimiento del equipo? Desde una parte del sector. Ya sabemos cómo son las redes, también los entornos, pero ¿lo entendéis?
Sí, yo sí. O sea, vamos a ver. Yo creo que tomar la parte por el todo, o sea, que haya cuatro que señalan a Baraja como el culpable de todos los males del Valencia, yo creo que eso no se debe tomar en serio, porque tú vas a Mestalla y spoiler, el sábado cuando digan Rubén Baraja, ¿qué creéis que va a pasar?
Aplausos.
Sí. No es exclusiva ni cope ni relevo, es algo que todos sabemos.
Pero Nacho, también te digo una cosa, igual no tantos como la última vez.
No, pero el punto era, dejando claro que el sentir mayoritario es de apoyo a Baraja, claro. Él es el entrenador del Valencia, claro que se le pueden hacer críticas, faltaría más, ¿no? O sea, podemos, yo vuelvo a lo mismo, el día del Villarreal yo pocas cosas que criticar, porque el equipo lo dio todo y simplemente no te dio. Si tuvieras un jugador determinante o yo qué sé, un David Villa como tuviste en su día, pues probablemente habría ganado, pero no te dio. Pero hombre, el día del Atlético de Madrid yo entiendo que va a haber críticas a Baraja, evidentemente. No es la Liga del Valencia, en eso estoy de acuerdo con él, pero la imagen no es la que se puede dar. Tú puedes perder compitiendo o puedes perder sin competir. Si el equipo no compite, yo entiendo que haya críticas a Baraja, críticas deportivas. Luego, si alguien quiere señalarle como el mal de todo lo que vivió el Valencia, está muy equivocado, pero hombre, que no es el entrenador. Mal haríamos en cosas futbolísticas que no estemos de acuerdo no comentarlas o criticarlas, sinceramente.
Ah, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el entrenador tiene su cuota de responsabilidad, porque al final el que pone a jugar a los futbolistas, el que marca la idea o el modelo de juego, es él. A partir de ahí, bueno, pues tampoco podemos culparlo de todo lo que le sucede al equipo, porque al final yo creo que es un reflejo del problema estructural que tiene el Valencia desde que lo gobierna Meriton. Pero por ejemplo, que Correia esté el otro día en mano izquierda y Culquier esté en la derecha, puedes perder la derecha y la izquierda. Bueno, pues eso sí que se lo puedes criticar o censurar al entrenador, o que tarde tanto en hacer los cambios, o el bajo rendimiento de determinados futbolistas que la temporada pasada fueron importantes. Que eso también hay que achacarlo a los futbolistas en cuestión. Pero yo creo que hay que saber diferenciar, ¿no? La responsabilidad, claro, que tiene la propiedad y la responsabilidad que tiene también el entrenador, porque al fin y al cabo, bueno, pues es el responsable de hacer jugar de una manera u otra al equipo.
¿Presumís cambios en su dibujo?
No. Yo creo que no, sinceramente. O sea, Baraja, pues es que nos lo ha dicho 20 veces que él no es de inventar, y vamos, yo creo que no. Si hace cambios serán más derivados quizá de la necesidad, porque Andrea Almeida... A mí esto me recuerda a lo del año pasado, que estuvimos las primeras semanas de su lesión siendo todos optimistas con que volviera. Y luego mira cuánto tiempo estuvo fuera. Vamos, pero si hace cambio yo creo que será por jugadores, porque a lo mejor no termina de ver a Dani Gómez o lo que sea, pero yo no creo que haga demasiados cambios, sinceramente. En clave sistema, no en clave jugadores.
Y en clave jugadores, un nombre que parece que va a entrar en el once, Enzo, ¿no? ¿Qué tenéis esa sensación también?
Hombre, es que el otro día lo que hablábamos de que el equipo, un poco desde el año pasado, tienen, no sé si esa losa mental, pero ese vicio de no haber ganado. El otro día Enzo, cuando sale al campo, como acaba de llegar nuevo, yo le vi normal, ¿sabes? O sea, si por ejemplo...
Pidiéndolas, ¿no? Por lo menos pidiéndolas todas.
Por ejemplo, a mí me encanta Pepelu, y creo que a toda Valencia nos ha encandilado Pepelu, pero es verdad que, oye, a nivel confianza, como todo el grupo, se le ve un poquito peor que el año pasado. A Barrenechea no. ¿Por qué? Pues porque acaba de llegar y no tiene esa... No tiene todo lo que tiene detrás el resto de jugadores. Entonces, yo lo veo normal.
Yo, de todas maneras, siento meterme allá, pero Dani Gómez, que yo, o sea, creo que de esta mesa el que más partido de Dani Gómez ha visto soy yo. No estoy loco, no estoy enamorado locamente de Dani Gómez, pero yo creo que va a jugar el sábado. Primero porque no hay más, y segundo porque... Creo que sería injusto juzgar a Dani Gómez por el partido del Wanda o el Metropolitano. Lo digo porque en el Metropolitano no salvas a nadie. Lo que pasa es que el delantero, pues como no se entera, no mete ni una, están fuera de juego y las dos que tiene le salen para allá, pues canta mucho. Es como si el portero hubiese fallado tres. Canta mucho. Pero en líneas generales, Dani Gómez tampoco desentonó respecto al resto del equipo. Y siendo que tiene un delantero, yo creo que va a ser titular el sábado contra Girona, vamos.
Ya, pero por la misma teoría, entonces, Salva, perdona, por la misma teoría, entonces sigue Guillamón. Quiero decir, porque aquí
no, porque tienes un recambio, que es Enzo. Claro, es que aquí, no tienes recambio.
No, pero sí, pero aquí puedes jugar con Diego López en punta y con Javi Guerra por detrás,
pero
o quien quiera.
¿Cuántas veces ha jugado Diego López en punta?
Si la lógica dice lo que está contando Zamora, pero digo que también es señalar a Guillamón, cosa que tampoco le va a costar a Baraja,
no creo,
con Guillamón. Pero también es señalar, porque por lo que estás diciendo, simplemente iba a decir que puestos a examinar el Metropolitano, pondría los mismos 11 porque no tiene valor de nota para ninguno. Quiero decir, suspendieron todos. Entonces, por ahí repetirías.
Sí, pero como tienes la posibilidad de lo de Enzo o en los laterales, en defensa me refiero, pues por ahí claro, puede cambiar.
Salva, te hemos cortado 3 veces. No, a la cuarta que, pega puñetazo, ¿eh?
Que, por ejemplo, yo vi peor a Diego López que de aquí a Dani Gómez el otro día.
Pues, por ejemplo.
Por ejemplo. Y que al final creo que va a jugar Dani Gómez en punta este fin de semana porque no hay más. Y que la única posible de cambio pues estará en Enzo y en
Canós,
y en volver a cambiar los laterales. Canós, pues no lo sé. No sé si Canós en la media punta, si no, no lo veo entrando ni en la derecha ni en la izquierda. Pero bueno, sí, es otra posibilidad.
En el tema del lateral, Salva, que tú lo has apuntado, sí que jugando en casa, aunque también siendo una final, al final los místers suelen tirar de los que más se fían. Pero claro, vuelvo a la teoría de Rafa. Según lo que vimos el otro día en el Wanda, pues realmente es que podías cambiar a los 11 o al revés, o mantenerlos a los 11.
Sí, también dependerá de quién juegue en el Girona, que tiene Champions esta semana, y que yo estoy convencido de que le vamos a su factura. Y vamos a ver quién entra por los flancos, y a partir de ahí yo creo que también ahí, porque el otro día lo hizo, decidir la baraja, bueno, pues quién ubica a la derecha y quién ubica a la izquierda.
Os pregunto por Rafa Mir. El viernes pasado Rubén Baraja dijo que a lo largo de esta semana iría reintegrando al futbolista. ¿Cuándo creéis que eso nos ha producido? Ha habido dos sesiones con un día de descanso en medio. ¿Cuándo creéis que va a empezar a levantarle el castigo? No de jugar partidos, que ese en teoría acaba el sábado, sino el de ya empezar a ser uno más de cara a hacer méritos con vistas a las convocatorias.
Pues mira, yo creo que sin información en la mano, yo creo que a partir de mañana.
La comida y empezamos,
exacto,
¿no?
Exacto. Yo creo que sí, en clave entrenamientos, ¿eh? O sea, el otro día, bueno, típica corriente, ¿no? Que hay ahora diciendo, no, que esté ante el Girona, tal. No, o sea, si Baraja mete a Rafa Mir ante el Girona después de haber dicho en privado y en público que van a ser dos partidos, se está autodesautorizando. Y yo no veo a Baraja haciendo eso, sinceramente. Por mucho que sea esa necesidad, y si lo hace, me parecería un error, ¿eh? De verdad lo creo. Y mira que Rafa Mir sería necesario, tampoco lleva 10 goles, pero sería necesario para el sábado, pero sería autodesautorizarse. Pero yo creo que a raíz de esta comida, que Rafa ya va a ser uno más en la comida, me cuesta ver que mañana como mínimo no haga una parte con el grupo, sinceramente, ¿eh? Y no me parecería mal, insisto, o sea, la sanción de Baraja era, además él lo dijo claramente, iba a ser dos partidos fuera, no iba a estar con el grupo previo al partido del Atlético de Madrid y dijo se iría reintegrando progresivamente. Por lo tanto, me cuadraría que mañana pues hoy haga una parte con el grupo o incluso todo.
Es que es muy recurrente lo que ha contado Rafa sobre las molestias en el tobillo, pero bueno, yo entiendo que también a partir, no sé si de finales de esta semana o de la próxima semana ya lo reintegrará con vistas a que juegue ya algún minuto el próximo partido de Liga. La pregunta es, ¿vosotros habéis visto a Rafa Mir mucho mejor que Dani Gómez en este arranque de temporada?
No, pero...
Pero Juan Banda, ¿eh?
También la han puesto en banda, ¿eh? También la han puesto en banda.
Pero yo espero un poquito más de Rafa Mir que de Dani Gómez, a priori,
hombre,
me refiero.
Si no, mal vamos.
Así, no, bueno, ya.
Hombre,
pero
es nuestra bandera.
Los dos son jugadores que conoce bien Baraja, pero yo creo que también Baraja, por el que ha apostado de verdad fuerza durante 2-3 mercados, ha sido por Rafa Mir.
De todas formas, si Baraja dejó claro que el castigo va a ser de dos partidos, si Baraja quiere que esté el martes ante Osasuna,
claro, tiene que rodarlo.
Lleva 15 días sin entrenar con el grupo, entre unas cosas y otras. Ya va siendo hora de que poquito a poco lo vaya integrando, porque si no, es que al partido del martes no llega.
Yo además apuntaría el dato de, como todos estamos mirando, poniendo el foco en cuál va a ser la respuesta del público respecto a todo lo ocurrido con Rafa Mir, ahí veo más que Baraja pueda precipitar el tema de meterlo el martes, no de titular, pero sí que salga en Mestalla, que tenga la reacción en San Sebastián, que va a ser evidentemente muy contraria a la que sea en Mestalla, que tengo mis dudas de si habrá división de opiniones, más pitos, más aplausos, todo, no tengo ni idea, pero seguro que será más cómoda que la que tenga San Sebastián, y yo creo que por ahí puede que Baraja acelere buscando algunos minutos frente a Osasuna.
Ah, pero lo tendrá que empezar a meter ya.
Sí, porque si no le queda el domingo y el lunes, que el domingo es baño y masaje, ¿cómo le llamas tú, Fermín, que eres entrenador?
No, normalmente
compensatorio.
Regenerativo.
Regenerativo para los titulares, compensatorio para los que lo han jugado y no
estamos entre entrenadores, perdona, me olvidaba al Daya.
Salva, que se note algo, ¿no? Las horas invertidas en el curso, ¿no?
Perdonadme, entre entrenadores, ¿y cómo le has dicho a Nacho? ¿Blue chips? ¿Cómo es eso?
Eso se usa mucho en baloncesto. Los blue chips son los jóvenes que apuntan alto.
Es que me mareo.
Había una película de baloncesto de eso.
Es que además también mira, deporte,
con todos los lazos que tiene Rafa con el baloncesto, ¿eh? Con todos los lazos que tiene con el baloncesto, ¿eh?
Yo me quedé en Basket Music. ¿La recuerdas o no? Esa es de los años 80, ¿eh? O
sea, madre mía.
Basket Music.
Pero bueno, en cualquier caso, y ya por último, os pregunto, Salva y Nacho, hablar de dos finales, como decíamos ayer, en estos dos próximos partidos, ¿lo pensáis también? Que hay mucho, mucho en juego y también hasta para la tranquilidad de Baraja.
A ver, yo de finales, creo que lo he comentado antes. Igual catalogar estos dos partidos de finales, pues igual es muy categórico teniendo en cuenta que son la sexta y la séptima jornada de liga. Pero creo que sí que son partidos clave para marcar una tendencia en el equipo y en el cuerpo técnico, como acabas de comentar, Fermín. Sí, son claves, partidos claves, sí, sin duda.
Yo más que como finales, el hecho de tener dos partidos en Mestalla lo catalogaría como oportunidad, un punto de inflexión. O sea, dos partidos en casa para no necesariamente ganar los dos, lamentablemente, porque ojalá sea el caso, ¿no? Pero al menos conseguir dos resultados que te sumen, un empate y una victoria, es lo que yo creo que pensamos todos un poco. Porque si no, luego te vas a San Sebastián y luego jugarías contra el Leganés antes del parón, que eso para mí sí que sería una final con todas las de la ley, si, en caso de no haber conseguido ese punto de inflexión. Pero vamos, yo como finales todavía no. O sea, que es verdad que la dinámica es horrible, pero que es la jornada 5, sinceramente.
Zamora, decías antes que hay que celebrar cosas. ¿Te has dado cuenta la juventud lo que es? Nosotros preocupas. Y Nacho ve una oportunidad en estos dos partidos. ¿Has visto?
Rafa le llama finales y es la oportunidad. Son distintas formas
de
ver.
De una misma situación. Sí, sí.
De un viejo joven. De un viejo joven.
Sí o no, yo también. Yo soy un poco más. Yo veo más ahí el peligro. Nacho ve la oportunidad. ¿Ves? La edad.
Yo soy un año.
Que tiene las dos cosas.
Yo soy un año más joven que Nacho y también lo veo como una final, ¿eh?
Tú lo...
Vaya, nos ha roto la teoría.
Pero una cosa, una final yo entiendo como algo que si sale mal hay consecuencias. ¿Vosotros pensáis que si sale mal va a pasar algo?
Eso es lo que os he
preguntado. No, pero yo creo que hay más que perder, mentalmente hay más que perder que ganar. Yo creo que si ganas tienes que sumar 3 puntos, porque al final si no incluso el Deportivo Alavés, el Leganés, se te van en la clasificación y eso mentalmente puede ser complicado. Creo que hay más que perder que ganar, porque mira, si ganas, bueno, tienes 4 puntos y ahí está. Entonces, por eso lo veo más una final que una oportunidad.
A la pregunta de Nacho yo contesto. Si se pierden los dos partidos...
Hombre, claro.
Claro, es que estamos
hay
hablando de eso.
Hay consecuencias, ¿no?
Claro. Yo los catalogo de finales, ayer explicaba, porque son dos finales para lo bueno y para lo malo. Es decir, dos finales que si ganas los dos, se acaba el debate y empiezas, digamos, la temporada...
Europa, que decía Zamora ayer de broma.
No, empieza la temporada el 28 de septiembre, porque más o menos pones el contador a cero, más o menos, equilibras un poco el mal arranque, porque sería un 3 y 4, ¿vale? Pero si palmas los dos, claro que va a haber consecuencias. ¿Que Baraja no se siente en San Sebastián? Pues no me atrevo a decirlo.
Antes del parón.
Pero que se abra el debate y que viene un parón y el parón es siempre la ventana para cargarse entrenadores. Hombre, yo no tengo ninguna duda. Y las dudas que tú hablabas, Nacho, antes, después del Metropolitano para Baraja, como tú bien sabes, apuntarán al entrenador y ya se llevará todo por delante, al entrenador, a los jugadores y tal. Sería insoportable un escenario con dos derrotas, por eso yo lo catalogo de los finales. Ya sé que es un topicazo, ya sé que Salva dice queda mucho, pero al cortísimo plazo, incluso al medio plazo, para mí sí que son dos finales, por eso, para lo bueno y para lo malo.
Y luego no podemos
de todas formas
cosa. No, dale, Iván, dale.
No, no, simplemente, Nacho, perdona, rápidamente. Yo preguntaba esta mañana, precisamente por esa situación y qué pasaría con Baraja, y la persona del club a la que le preguntaba incluso se ofendía por la pregunta. No hay ninguna duda en Baraja, me decían esta mañana. Pero claro, lo va a quedarse con cada situación.
El club se ofende cuando les preguntes si se puede entrar al papi por un café. O sea, que, no, decir, que tampoco es ninguna sorpresa.
De todas formas, y es verdad que hace bastante de esto, pero yo quiero recordar, o sea, yo precisamente he preguntado en más de una ocasión lo mismo que lo de Iván, ¿no? Oye, ¿qué pasa si esto no se remonta? Y dice, no, el entrenador va a seguir. Bueno, de hecho creo que Rafa estaba aquella vez que salió el antiguo director de comunicación, Alex Navarro, con Celades, a decirnos que iba a seguir Celades 100%, que Murci quería que siguiera Celades,
sí.
Correcto, Murci quería que siguiera Celades, César Sánchez quería que siguiera Celades, y llegó un mensaje de Singapur, hombre, oye, que veo peligrar esto.
Claro,
quiero decir que evidentemente vamos a aceptar pulpo como a nivel de compañía, venga, fe ciega en Baraja, aunque pierda dos partidos, se ofenden si les preguntamos, ya, pero que aquí ya hemos vivido con la misma propiedad, aunque haga tiempo, pero con la misma propiedad todas las partes dicen una cosa y de repente el Laya dice la contraria. Claro. Y yo recuerdo que aquello acabó con César dimitiendo, porque dimite por eso.
Sí, sí,
sí. Es la misma noche.
Tal cual, tal cual.
Por eso digo que caution con eso.
Salva Folgado, pata negra y entrenador, ¿eh?
Menudo crack. Y vintage.
¿Puedo decir Blue Chip otra vez? Nacho Sánchez. Vale, va, venga.
Se
Nacho Sánchez. Oye, nos vamos a beber juventud, optimismo y nos quedamos con eso de que son una oportunidad para el Valencia, ¿vale?
Venga.
Un abrazo a los dos. Y gracias. Unos consejos y hablamos. Bueno, primero, espera, antes de los consejos, primero, claro, nos faltaba el debut ayer, que estamos hablando con Iván.
Hemos gastado la pasta en el viaje, claro, de Iván.
Escucha,
allí,
por eso.
Vamos a amortizarlo, ¿no?
No, además, de
hecho, está, ¿no? No ha dicho el nombre del restaurante, digo.
Todavía no has metido el clic caja y, sin embargo,
te pilla cerca de casa, Iván.
En la última de junio, de aquella de Baraja, que pillasteis a Baraja en la salida, hiciste clic caja. Sí.
Pero esta es estratégica, para que no vengan más compañeros.
Bueno, ya lo sabe, Valencia.
Ese restaurante...
Pues no hay tantos, ¿eh?
Era de la familia Duato.
Para allá.
Ese restaurante, Iván, era de la familia Duato. Era.
Bueno, ha habido un cambio en la propiedad
de
este restaurante.
Claro, por eso digo, era de la familia Duato. Se comía muy bien.
Cuando,
yo en el nuevo no estaba.
Cuando habláis entre grandes familias...
¿Cuándo vas a estrenarlo, Iván?
No, me refiero a ese restaurante en Vetera era de la familia Duato antes.
Si todo el mundo conociera...
Hay carteles...
En Google pones familia Duato, restaurante de Vetera, y te sale. O sea, tampoco
lo que has pegado es un clean caja.
No, pues está cerrado.
La familia Duato tendrá otro en otro sitio, ¿no?
Yo fui varias veces.
En Atena.
Fui varias veces.
Mira Javi cómo se ríe. Mira Javi,
que yo sepa, no tiene
este perro viejo, pero vamos.
Vamos con nuestros amigos de Valdisa, va.
Por ejemplo, imagina tu negocio volando alto con la nueva Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz, 5 años de garantía y mantenimientos incluidos. En Valdisa te regalamos el contrato Service Care para que te olvides de los problemas. 5 años, 5 de garantía y mantenimientos incluidos con Alternative Lease. Las cuotas son tan flexibles como un contorsionista. Os he dicho lo de los 5 años de garantía y mantenimiento incluido. Oferta válida hasta el 30 de septiembre. No te la pierdas en Valdisa. Descubre el concesionario Mercedes-Benz en Massanassa o en Quart de Poblet.
Iván, ya que hablamos de desplazarnos, el viaje del Valencia, el debut en las Islas, en esa Premier League internacional, bastante bueno, ¿no?
Sí, 1-3, ganó el Valencia al Tottenham. La verdad que fue un partido muy bueno del equipo de Miguel Ángel Angulo, que empezó perdiendo 1-0 y que consiguió dar la vuelta al marcador con el primer tanto de Pedro Alemán, asistencia fantástica de Isma Santana, luego el segundo tanto de Daniel Paulino, el fichaje que hizo el Valencia Mestalla cedido el último día de mercado, asistencia también fantástica de Pablo López, y completaba la goleada Gurendal. 1-3, buen arranque del Valencia Mestalla en la quinta participación en este torneo. Recordemos que después tiene que medirse también al Nottingham Forest y al Reading en esta fase de grupos, también al Wolverhampton, y de momento, bueno, es un buen arranque para el equipo de Miguel Ángel Angulo, que hace dos temporadas se plantó en las semifinales de este torneo prestigioso de la Premier, donde participan 16 equipos de la Premier League y 16 extranjeros, entre los cuales está el Valencia y, por ejemplo, también el Athletic Club de Bilbao o la Real Sociedad.
Oye, Iván, no se habla mucho de Gurendal, y a mí es un tío que tiene un físico descomunal en banda derecha, ¿no?
Bueno,
te lo digo porque ha marcado y la has nombrado y no es de los sí. que tengo yo muy... ¿No?
No, bueno, el año pasado hubo un tramo de competición en el que varios compañeros recuerdo es por base, hablaban incluso de la intención del futbolista de salir. No pasó por un buen tramo la pasada temporada. Recuerda que venía de debutar en el Trofeo Taroncha y no encontraba esa regularidad. Había otros jugadores además también que le han adelantado. Vamos a ver esta temporada si puede ser, bueno, pues alguna rivalidad para él. Viene de marcar, como dices, ayer. El otro día también tuvo protagonismo en la segunda parte. Bueno,
la fuerza y confianza.
Vamos a ver. Internacional con Noruega, recordemos.
Unos consejos, ya hablamos del líder de segunda.
Ya puedes disfrutar en el auto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Lidia 38 y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot Edauto.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama Seat y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones Seat y Cupra JR Valle en pista de silla. Te esperamos.
Big Mac Aldino. 100 años construyendo contigo.
Automóviles Nemesio evoluciona.
¡Nemetízate!
No te pierdas la oportunidad de llevarte el nuevo Evo 5. Desde 18.900 euros, todo incluido. Gran diseño, calidad, confort y ecológico. Oferta válida hasta fin de existencias o fin de mes. ¿Dónde? En Automóviles Nemesio, Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces y pista de silla.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pedro, cuéntanos porque hoy se ha cancelado un acto al que íbamos a ir.
Sí, el libro de homenaje a Francisco Fenollosa, de Sangre Azul y Grana, se ha cancelado, iba a ser esta tarde, así que más adelante encontraremos, cuando se presente ese libro, para hablar, como teníamos previsto hacer, con Paquito Fenollosa, el que es presidente de honor del Levante.
Y hablábamos, esta semana nos desvelaste los secretos del contrato del hombre de moda en el Levante, de Carlitos Álvarez. Hoy nos vas a contar, ya lo has hecho, en la página web, que está en el punto de mira de Santi Denia.
Sí, hemos contado en Deportes COPE Valencia, en nuestra página web, en cope.es/Valencia, que efectivamente Carlos Álvarez, el jugador de moda, está en los planes de Santi Denia, el seleccionador sub-21, que ya metió a Carlos Álvarez en la prelista en agosto, pero finalmente no le convocó para los dos partidos que jugó a primeros de septiembre España sub-21 y que le sirvieron para clasificarse para el europeo de 2025, que se va a jugar en Eslovaquia. ¿Es una buena noticia? Yo creo que es una magnífica noticia que cualquier jugador del Levante pueda ser convocado. En este caso, lo que hemos podido confirmar en COPE es que vuelve a estar en la prelista de Santi Denia para la convocatoria definitiva del próximo 30 de septiembre, que tiene dos partidos, con España ya clasificada, pero que va a tener que jugar. Contra Kazajistán el día 10 de octubre y contra Malta el día 15. ¿Esto qué supone? Pues que el domingo 13 el Levante tiene la visita a Santander, al Racing, y que lógicamente Carlos Álvarez, no le gusta que leemos Carlitos, no podría jugar. Luego, por cierto, varias cosas. Hay gente que piensa que como España ya está clasificada, que no va a jugar a partir de enero. La idea que tiene España sub-21 es preparar partidos amistosos durante los parones de la selección mayor, a lo mejor no todos, pero sí en alguno, para seguir jugando. Así que si Carlos Álvarez sigue los planes de Santi Denia, primero tiene que ser convocado en enero, febrero,
sí,
marzo, abril.
Estos dos partidos ya clasificados, siendo oficiales, un buen momento,
claro,
para ver jugadores
nuevos, entre nuevos, comillas. Claro. Es verdad que Santi Denia conoce a Carlos Álvarez, claro, porque ya lo tuvo en la sub-19 entre 2021 y 2022, y lo que más puede preocupar al levantinismo, si el Levante se clasificase para el playoff, no subiera directo, como la liga acaba el 1 de junio y el europeo es a partir del 11, entre los días de antes y tal, se perdería toda la promoción de ascenso. Pero
que
bueno,
suba directo.
Pero
¿no?
Que suba directo.
Hombre, claro, así
pero
mejor, no, nos evitamos
es que
el problema.
Todo en la vida no puede ser. Yo creo que es buena noticia que España
muy
quiera
buena.
Llamar a Carlos Álvarez, pero claro, pues
muy
se
buena
te va...
y porque además todo aquello queda muy lejos. Entonces,
claro, o sea, para empezar, lo que contamos en COPE es que estuvo en la prelista anterior, que está en esta, que puede ir. Yo creo, yo es que sinceramente, es que me ha dicho Iván, no, Robert Navarro, Diao, no sé, con todos mis respetos, Juan en primera.
Por cierto, Robert
pero
Navarro
no
es... ayer creo que se lesionó en el partido.
Ah, sí.
Está en el Mallorca.
Sí, en el Mallorca. Sí. Que yo creo que no son mejores, no están, bueno, no son mejores, no. No están en el momento de forma en el que está Carlos Álvarez. Así que yo creo que lo normal es que el 30 de septiembre Santi Denia meta a Carlos Álvarez en la lista de España sub-21.
Y una cosa importante que has dicho. Está España, la sub-21 clasificada, son dos partidos sí. Muy buenos para que Santi Denia pruebe jugadores a los que sí conoce, pero que te viene muy bien ver en un contexto competitivo, tenerlos de cerca, etcétera, etcétera.
Claro.
Y todo esto, habiendo contado Pedro Zamora, la cláusula en segunda de 15 millones por Carlos Álvarez de salida y de 25 en caso de que Levante esté en primera y los porcentajes que se guardaba el Sevilla. 40 hasta finales de 2025 y un
30
a partir de 2026. Contadas las noticias, ponemos el punto final. Mañana volvemos.